La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos envía 4 destructores hacia Alaska por la presencia de barcos chinos y rusos en la zona. La defensa del expresidente Donald Trump continúa enfrentando plazos por declaraciones del exmandatario. Y las boyas en el río Bravo provocan la reacción de expertos en México que argumentan violaciones a leyes vigentes entre México y Estados Unidos. Hoy es lunes 7 de agosto de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El Pentágono no reportó ningún incidente en el mar de Bering, pese a que casi una docena de embarcaciones chinas y rusas navegaron muy cerca de territorio estadounidense en Alaska. Judith Martín Rodríguez con el informe.
El Comando Norte de Estados Unidos, uno de los 11 comandos combatientes del Pentágono, ha confirmado en las últimas horas que la semana pasada desplegó 4 buques militares de la Marina y un avión de reconocimiento con el objetivo de controlar los movimientos de una patrulla naval conjunta formada por buques de guerra de China y Rusia cerca del estado de Alaska. Desde el Pentágono catalogaron esta incursión como una demostración de fuerza que aseguraron provocó una respuesta militar de Estados Unidos. Sin embargo, descartaron cualquier tipo de amenaza para Washington. En tanto, los senadores republicanos de Alaska, Dan Sullivan y Lisa Murkowski, ofrecieron más información en un comunicado de prensa en el que aseguraron que fueron 11 las embarcaciones que habían estado operando cerca de las Islas Aleutianas, un archipiélago de más de 300 islas volcánicas que se extiende desde Alaska hasta Rusia. Además, el senador Sullivan no dudó en cargar contra Rusia, enemigo declarado de la OTAN y Pekín, el principal competidor de Estados Unidos, e hizo alusión a la nueva situación geoestratégica, asegurando que este incidente es otro recordatorio de que hemos entrado en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por los dictadores de Pekín y Moscú, dijo el senador Sullivan. Desde la invasión militar del Kremlin contra Ucrania, los expertos en relaciones internacionales aseguran que el planeta está viviendo una división de poderes y la situación hegemónica de Estados Unidos en el panorama internacional está viéndose desplazada por la creación de nuevos bloques y fuerzas de poder, principalmente liderados por Rusia y sus aliados como Irán, Corea del Norte y otros, incluso en la región latinoamericana, como Nicaragua y Cuba. En tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky recordó la complejidad de su contraofensiva al tiempo que solicitó paciencia por la lentitud a la que avanza, mientras subrayó los resultados obtenidos gracias a los sistemas de defensa cedidos por Estados Unidos y Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, autoridades en California confirmaron la muerte de 3 personas a consecuencia del choque de 2 helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado, mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo, uno de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de California, Fire, David Fulker, dijo textualmente durante una conferencia de prensa: "Desafortunadamente, el segundo helicóptero se estrelló y trágicamente los 3 miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de Cal Fire, un capitán de Cal Fire y un piloto cliente contratado", dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Fulker, los recursos de Cal Fire y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores, se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales, que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los dos helicópteros chocaron. El accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas, aproximadamente 4 acres, que fue extinguido.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, luego de que el expresidente Donald Trump se declarara no culpable de los cargos que lo acusan de intentar anular su derrota electoral en 2020 y de bloquear la transición pacífica del poder, los fiscales que llevan el caso le pidieron a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tania Chutkan, que emita una orden de protección con respecto a la evidencia en el caso. La solicitud aclara que no se trataría de una orden mordaza, ya que su intención sería la de limitar la información que Trump y su equipo legal podrían compartir públicamente sobre el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith. En respuesta a esta solicitud, la máxima autoridad en el caso le dio al exmandatario y sus abogados plazo hasta hoy a las 5 de la tarde para responder al requerimiento. Sin embargo, el equipo legal del ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 presentó una solicitud para extender el plazo de respuesta hasta el jueves y celebrar una audiencia sobre el asunto, argumentando la necesidad de más tiempo para llevar el proceso, una solicitud que fue negada de inmediato por la jueza Chutkan. Algunos especialistas consideran que la estrategia legal del expresidente contempla la idea de retrasar el caso lo más que se pueda, mientras que la fiscalía intentará llevar un juicio rápido. Las órdenes de protección son comunes en los casos penales, pero los fiscales dijeron que son particularmente importantes en este caso, dado el señalamiento que el expresidente ha hecho contra testigos, jueces, abogados y otras personas relacionadas con el proceso. Recientemente, el expresidente Trump publicó en la plataforma Truth Social en letras mayúsculas: "Si me persigues, yo te persigo".
Y las noticias siguen. Las boyas colocadas en el río Bravo, además de implicar una violación al Tratado de Aguas de Estados Unidos y México, según dice un especialista, no se descartan daños a la afluencia del río y a la flora y la fauna marina. Sara Pablo tiene estos detalles.
El muro flotante, que comprende la colocación de 350 metros de boyas con alambre de púas en el río Bravo, en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila, es cuestionado no solo por el daño que pudiera causar a los migrantes, sino por su eventual impacto ecológico. José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, consideró que aún no hay evidencia suficiente que muestre un daño al medio ambiente, porque se trata de un hecho inédito que recién inició. Estimó que lo que sí es un hecho es que constituye una violación al Tratado de Aguas suscrito por México y Estados Unidos, que establece que el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre. El especialista advirtió que las boyas sí podrían impactar en las corrientes del río, sin embargo, son necesarios mayores estudios.
De alguna manera, el tipo de corrientes que existan y posiblemente vamos a pensar que en ese caso esas vallas cuenten con alguna sustancia por el tipo de materiales. Ahí quizás sí exista pues algún daño para las especies marinas que habitan en este caso el río. Si hay ciertas condiciones, sobre todo porque por el tipo de especies, entonces yo creo que sí puede haber algún daño. Y sobre todo porque no, esa es una acción inusual.
El gobierno mexicano ha enviado dos notas diplomáticas para expresar su desacuerdo con esta medida. Por un lado, por la violación a los derechos humanos de los migrantes, y también ha advertido su preocupación por los efectos de obstrucción y desviación que puedan provocar las boyas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América.
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco celebró la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, frente a más de 1 millón de personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de una ardua semana llena de ceremonias multitudinarias, reuniones y misas en el santuario de Fátima, el sumo pontífice concluyó la Jornada Mundial de la Juventud con una misa frente a 1,5 millones de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa, y a ellos les pidió que no tengan miedo, ya que ellos son el futuro del mundo.
A ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes, hoy le dicen: no tengan miedo.
Además, el Papa Francisco rezó el Ángelus, donde compartió su deseo de un futuro de paz en el mundo. Particularmente dirigió su pensamiento a los jóvenes que no pudieron asistir a la Jornada Mundial de la Juventud por causa de los conflictos y la guerra.
En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Permítanme que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz.
Por su parte, el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, admitió su sorpresa por la multitudinaria movilización que ha acompañado al Papa durante su visita a Lisboa. Es una cosa nunca vista en Portugal, una locura, afirmó en alusión al 1,5 millones de católicos que arroparon a Francisco en su misa de despedida. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y en otra noticia que destacamos, hay expectativa en Guatemala por el informe que el secretario de la OEA, Luis Almagro, presentará después de su visita al país centroamericano. Eugenia Sagastume con el informe.
Múltiples reacciones surgen tras la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Guatemala, donde se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el sector empresarial, observadores, organizaciones sociales y los candidatos que buscan la presidencia en una segunda ronda electoral, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La candidata Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que hicieron ver sus preocupaciones por la transparencia de la elección que se dará en 13 días.
Que vemos en el proceso electoral nuestra duda, nuestra preocupación de que exigimos unas elecciones honestas y transparentes.
Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, indicó que el secretario les manifestó su preocupación por la situación electoral en Guatemala y que ellos denunciaron la persecución política que están afrontando.
Estamos siendo objeto por parte de un régimen que utiliza instituciones del Estado para hacer una persecución que no tiene ningún sustento legal.
Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, la visita de Almagro evidencia la atención que existe hacia Guatemala a nivel internacional.
Los guatemaltecos vemos con buenos ojos que haya mayor atención por parte de instancias internacionales a un tema que nos preocupa.
Para esta semana se espera la presentación del informe del secretario Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, 5 días completa el cese de fuego entre las fuerzas militares y el ELN en Colombia. No obstante, el mecanismo de monitoreo y verificación investiga posibles incumplimientos a la tregua. Manuel Arias tiene los detalles.
En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia.
Junto con la Iglesia Católica Colombiana y las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir delinquiendo.
El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios.
Pese a las dificultades de este proceso, para el analista en conflicto armado León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la justicia de Venezuela intervino a la Cruz Roja del país y ordenó un proceso de reestructuración. Carolina Alcalde reporta.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó una reestructuración de la Cruz Roja Venezolana, el cese de los directivos en sus cargos y estableció la constitución de una junta reestructuradora ad hoc, que será presidida por Ricardo Cusano, un ex líder empresarial que fue facultado para coordinar la designación de los miembros que integrarán la junta y garantizar la continuidad del servicio de la institución humanitaria. La sentencia del máximo órgano judicial del país surgió luego de que el fiscal general Tarek William Saab denunció presuntas graves irregularidades en el manejo de recursos y bienes en la institución, así como acosos y maltrato a trabajadores y voluntarios por parte del presidente de la Cruz Roja, Mario Villarroel, un abogado que estuvo al frente de la organización durante 43 años y fue destituido el viernes. Ali Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, explica que la intervención que afecta a la Cruz Roja Venezolana, fundada en 1895, es un asunto delicado por varios factores.
Se va a hacer sin la participación de los miembros de la misma, es decir, se va a hacer desde una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Se corre el riesgo que sería un terrible precedente para el resto de la sociedad civil venezolana, que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan las elecciones. Esto implicaría en realidad es que se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida.
La situación, de acuerdo a Daniels, sería una negación de la libertad de asociación.
Generaría un guión para intervenir ONG, no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlar.
En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Ustedes se informan con Buenos Días América. En el Mundial de Mujeres en Australia, la eliminación de Estados Unidos y la goleada de España fue lo más relevante que nos dejó el fin de semana hacia los octavos de final. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Fue un fin de semana con sorpresas, goleadas y reivindicaciones en la Copa del Mundo de Mujeres en Australia. Hagamos un repaso. La mala noticia fue sin dudas la eliminación de las chicas de Estados Unidos por penales ante Suecia en la peor participación estadounidense en Copas del Mundo. La selección de las Barras y las Estrellas se vuelve a casa en ronda de octavos de final, algo inédito para un equipo acostumbrado a ser protagonista hasta las últimas instancias y que llegaba como candidato a levantar su quinta Copa del Mundo. No pudo ser. Fue el final del sueño para ellas, que, si vamos a lo estrictamente futbolístico, merecieron ganarlo en los 120 minutos, pero en la tanda de penales erraron tres y las suecas, que tuvieron a su arquera, Cecilia Musovic, como la gran figura, prevalecieron y se meten en cuartos de final. El entrenador de Estados Unidos, el macedonio-estadounidense Blatio Andonovski, sacó la cara por sus jugadoras y explicó tras la derrota.
Estoy muy orgulloso de ellas. Fuimos muy criticados por la forma de jugar en fase de grupos, pero hoy demostramos que fuimos mejores, que peleamos y luchamos con coraje e hicimos todo para ganar, pero a veces el fútbol es cruel.
Luego de dar el gran golpe, Suecia va a enfrentar a Japón, que sacó a otra candidata, Noruega. En silencio, las niponas, con solo haber sufrido un solo gol en contra en toda la Copa del Mundo, empiezan a perfilarse para llegar hasta las últimas instancias. Sin embargo, la reivindicación de la fecha de octavos de final fue España, que ahora se prueba el vestido de candidata y el sábado, de la mano de Aitana Bonmatí, la roja fue avasallante en el 5-1 a Suiza y ahora va por Países Bajos en cuartos de final. Bonmatí, la gran figura de la noche en el Eden Park, decía:
no esperaba una reacción mejor del equipo. Un 5-1 en unos octavos de final no son fáciles. Confío mucho en este equipo y ahora por los cuartos.
Por su parte, Alba Redondo, autora del primer gol, mostraba su alegría.
Felices, muy felices. Porque además hoy se ha visto esa España que el último día no se vio y tenemos mucha guerra que dar todavía.
Un fin de semana de alegrías y decepciones, de logros y de gloria y también de golpes y amarguras. Este Mundial en Australia aún tendrá mucho más por darnos para seguir deleitándonos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las anteriormente dominantes estadounidenses fueron eliminadas de la Copa Mundial de Fútbol Femenino luego de caer en la tanda de penales tras un empate sin goles frente a Suecia en octavos de final el domingo. Fue la salida más prematura que se haya dado para las cuatro veces campeonas del mundo. Una tanda de penales en la edición de 1999 con un desenlace muy distinto lanzó a Estados Unidos prominentemente a la cima del deporte a nivel global. Las estadounidenses vencieron a China ante un lleno en el Rose Bowl con Brandi Christine quitándose su camiseta durante la celebración. Excepto por cierta energía desesperada en su último encuentro, el equipo de Estados Unidos lució inusualmente timorato y desorganizado durante la Copa Mundial. Las bicampeonas del mundo comenzaron su andar con una victoria ante Vietnam y dos decepcionantes empates frente a Holanda y Portugal. Y hace algo más de un mes, Coco Gauff se fue de Wimbledon tras una derrota en la primera ronda que la dejó desanimada y sin saber qué hacer. Dejó ese sinsabor en el siguiente torneo que ha disputado. Al repuntar el final de cada set, la estadounidense derrotó el domingo 6-2, 6-3 a la griega María Sakkari en la final del Abierto de Washington para conquistar el cuarto título de individuales en su carrera. Gauff, de 19 años, empezó a trabajar en Washington con dos recientes adiciones en su equipo. El entrenador español Per Riba, que le acompaña al menos hasta el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 28 de agosto, y el asesor temporal Brad Gilbert. De esta manera, la estadounidense es una de las grandes figuras prominentes del tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ellos son The Corrs, una agrupación irlandesa muy cotizada en Europa y que tuvo cierto éxito en la radio en Estados Unidos. En un momento hablamos de este grupo. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona y esta es La Voz de América. La actriz Margot Robbie le había dicho a la Warner Brothers que Barbie iba a pasar de los $1,000 millones en taquilla y así ha sido. El mundo rosado de la muñeca de Mattel ha cautivado a varias generaciones de cinéfilos y es el mayor éxito comercial en lo que va de verano. La galardonada adaptación que Aaron Sorkin hizo de To Kill a Mockingbird de Harper Lee regresa al Centro Kennedy en Washington. El actor Richard Thomas hace el papel del abogado Atticus Finch, que Gregory Peck llevó a la pantalla grande y que el American Film Institute calificó del mayor héroe en la historia del cine estadounidense. To Kill a Mockingbird estará en el Kennedy Center del 15 al 27 de agosto. El actor Mark Margolis, quien interpretó a Héctor Salamanca en Breaking Bad y luego en la precuela Better Call Saul, murió a los 83 años. Margolis falleció en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Fue nominado a un Emmy en 2012 por su trabajo en Breaking Bad. Margolis también fue conocido por sus papeles en películas de Darren Aronofsky como Black Swan. Natalie French fue productora de noticias de PBS, Univision, NBC y trabajó con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Conversamos con ella sobre las razones por las que la agrupación irlandesa The Corrs suena menos en Estados Unidos que en el resto del mundo.
Y cuando oí la canción me encantó, porque el beat es súper, súper alegre. Eso me gustó mucho.
¿Te refieres a Breathless?
No, So Young.
Ah, So Young, ok.
So Young. Me gustó mucho So Young porque tiene un beat muy, muy alegre, muy, se pega, muy pegajoso.
¿Y la letra?
Y la letra me gustó mucho porque es muy positiva, muy esperanzadora. Creo que es una canción que hoy en día también pegaría, sobre todo la gente de los que tenga 20, 30 años.
Sí, claro.
Y si te cuento lo que todavía me queda de mi experiencia en la industria de la música, yo creo que sé por qué quizás yo no la oí en esos años, justo en esa época. Porque tenía alternative rock en las voces de Jewel, de Sheryl Crow, que ganaron Grammys a patadas. Y después también tenías a las canadienses, que eran Alanis Morissette, Sarah McLachlan. Todas esas voces femeninas le dieron una revolución de 180 grados a la música, sobre todo en Norteamérica. Entonces, para que Corrs rompiera esas carteleras, esas listas del Billboard, era muy difícil. Rompieron, creo que los 10 top de la Gran Bretaña, y eso tiene mucho mérito para una banda irlandesa.
Natalie French trabaja con BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.